Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Iniciativa riesgosa. La Liga MX Femenil pide al Senado frenar equidad de género salarial.
Esto.com.mx.
Senado lo aprueba. El Senado de la República aprobó en comisiones sueldos igualitarios para hombres y mujeres deportistas.
Radiofórmula.com.mx.
Está de regreso. Diego Valdés entrenó este día en Coapa de cara a la liguilla.
FoxSportsLA.com.
Lo apoyamos de más. Pachuca desmintió la versión de Luis Chávez sobre lo que pudo ser su fichaje con el Feyenoord. Todo esto en relación a su salida de Pachuca para irse al fútbol ruso.
ClaroSports.com.
No es fácil. Sergio Checo Pérez habló sobre la situación que vive con Max Verstappen. Mientras el neerlandés gana carreras, el mexicano solo gana puntos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar de lo que viene con la selección y de mucho, mucho más, qué bueno que están con nosotros. Hoy, por cierto, muy temprano por la mañana, la selección de México sub-17 empató con Venezuela a dos goles. Se le está complicando la calificación a la sub-17 en el Mundial de la Especialidad. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Se le está complicando, digo, aquí el tema es que Venezuela, que tiene 2 puntos más que México, va a jugar contra Alemania, ¿no? Y México va a jugar contra Nueva Zelanda. Por ahí puede estar la clasificación de México, pero definitivamente no es un buen resultado el 2-2 contra Venezuela, ¿no? Nos platicará un poco más tarde Enrique, Raúl, en la NFL, de Sean Watson, de los Browns de Cleveland, fuera todo lo que resta de la temporada, una lesión en el hombro y una baja durísima para los Browns, que poco a poco se veían mejor en la temporada.
Bueno, pasado mañana juega el equipo mexicano, juega la selección contra Honduras en Tegucigalpa. Hace 30 años que no jugábamos en Tegucigalpa contra la selección de Honduras. Vamos primero con Beto Campos allá a Honduras, a Tegucigalpa, y luego ya platicaremos acerca de este partido que se juega pasado mañana. Adelante, Beto.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos. Marcamos diferencia. Diferencia.
¿Cómo están, Raúl y Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles después de un viaje extenso con escala en San Pedro Sula. Ya nos encontramos en Tegucigalpa, capital de Honduras, siguiendo a la selección mexicana para lo que será este primer partido por un boleto a la Copa América ante los catrachos. Vaya que ha sido un día nublado con lluvias débiles y será una constante en este lugar, incluyendo el día del encuentro. El equipo mexicano el día de hoy entrenó en el centro de alto rendimiento, hizo sus respectivas actividades, viajó y estará arribando a Tegucigalpa alrededor de las 7 de la noche, tiempo del centro de Honduras. Viene en un vuelo charter que aproximadamente es de 3 horas desde la Ciudad de México, y el día de ayer se abrió las puertas del entrenamiento a la prensa en el CAR, precisamente con la selección mexicana, y habló Luis Chávez en relación a lo que ha sido el proceso de Jaime Lozano, que recién inicia, y por supuesto lo que será esta serie ante Honduras.
Sí, bueno, yo creo que desde que Jimmy tomó el mando de la selección, hemos venido creciendo en todos los sentidos, y yo creo que es un buen desafío para nosotros para demostrar de qué estamos hechos. Para mí es un orgullo siempre venir a representar a mi país. Ahora yo creo que lo tomo más en cuenta, el venir de un país tan lejos, de no hablar el idioma. Me da todavía más gusto el poder venir y hablar mi idioma acá con mis compañeros y con amigos. No, es un plus porque obviamente va a haber equipos de mucha jerarquía en ese torneo y nosotros estamos enfocados a jugar muy bien estos dos partidos para poder entrar a ese torneo.
Por otra parte, hay una gran competencia interna en la selección mexicana y de esto habló precisamente Jesús Angulo, quien también conoce a la perfección a Julián Quiñones, su nuevo compañero en el combinado azteca, después de que lograran juntos el bicampeonato con Atlas.
Sí, claro, creo que la competencia está clara. El pues, profe Jaime conoce a la mayoría, digo, desde juveniles nos ha traído a bastantes jugadores, entonces creo que él conoce a muchos y bueno, él tomará la mejor decisión de quién está mejor, ¿no? Bueno, Julián ha demostrado bastante aquí en la liga también, ¿no? Que tiene buenas actuaciones, ha quedado campeón, bicampeón. Entonces creo que es un juego bastante interesante en el cual nos puede aportar bastante y pelearse un puesto, ¿no? Porque también tenemos muchos jugadores también que están demostrando en otras ligas que tienen suficiente capacidad para estar en lo más concreto en titularidad de selección.
Pues hay parte de lo que ha comentado tanto Luis Chávez como Jesús Angulo, futbolistas de la selección mexicana, y mencionarles que la afición y prensa no están nada contentos con la decisión de jugar en Tegucigalpa y no en San Pedro Sula como ya se venía acostumbrando, por lo que llega a pesar el Olímpico Metropolitano en cuestión de ambiente. La cancha no es de las mejores, el clima termina siendo un factor importante, y que lo señalaba Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, que la decisión que se tomó fue para cuidar la integridad de los jugadores y por ende el espectáculo. Aparentemente la cancha del Estadio Nacional está en buenas condiciones, que por cierto el pasto es híbrido y que fue instalado por la misma empresa que trabajó en el Estadio Azteca. Sin embargo, los resultados fueron otros en el Coloso de Santa Úrsula. Destacar también, Raúl, amigos de la Fórmula E, que donde se va a llevar a cabo este partido entre centroamericanos y mexicanos, recibió una manita de gato, como se le dice coloquialmente. Los murales que se encuentran alrededor del estadio han sido retocados y que cuenta con una capacidad de 35,000 espectadores. El lleno está casi asegurado, de acuerdo con múltiples reportes. Se han vendido el 80% de las entradas y que los hondureños saben de la importancia que es esta semana porque los visita México. Es un ambiente bastante futbolero y que desde luego la afición busca meterse en su papel, molestando a los mexicanos, haciendo de las suyas, haciendo escándalos a las afueras del hotel para precisamente poderlos desconcentrar y así no tengan un gran rendimiento el próximo viernes que se lleva a cabo. Por último, habrá que recordar que, como ya se los habíamos comentado, el técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, ya cuenta con todos sus elementos, por ende ya pudo trabajar con equipo completo para enfrentar el día viernes a los mexicanos. Raúl, Eduardo, amigos de la Fórmula E, les mando un fuerte abrazo desde Tegucigalpa.
Bueno, 30 años se fueron, Raúl Eduardo, de caer el partido, lo recuerdo perfecto porque estábamos narrando el partido, Enrique Bermúdez y un servidor, y el primer gol lo metió Beto Aspe, y ahí se desfondó el equipo de Honduras, y luego cuando terminó el partido, 4-1, hicieron goles también Beto Aspe, hizo gol también Luis Flores, me parece, sí, Luis Flores hizo gol, y ganaron fácilmente 4-1, jugaron muy bien esa selección que dirigía Miguel Mejía Barón, la verdad jugaron muy bien, tuvieron una muy buena actuación, pero el final fue terrible, los jugadores se tuvieron que quedar en el vestuario, después los tuvieron que sacar del vestuario porque les aventaban de cosas, los pusieron en el medio campo, luego nos bajaron a los de la prensa al medio campo y nos tuvimos ahí, ¿qué te digo?, 3 horas sin poder salir, ¿eh? 3 horas con una agresividad impresionante por parte de la gente, pero finalmente, bueno, pues el partido se ganó y fue para el Mundial de 1994, Raúl.
Sí, sí, que Estados Unidos, por supuesto, no participaba en la eliminatoria, Canadá sí, y curiosamente, yo creo que en aquel entonces los equipos menos fuertes eran justamente Canadá y Estados Unidos, ¿no? Porque El Salvador, Honduras, de verdad eran equipos que jugaban muy bien al fútbol y jugar de visita en aquellas canchas era dificilísimo. Un solo boleto había en aquella eliminatoria de CONCACAF porque Estados Unidos ya estaba clasificado y la eliminatoria, yo no recuerdo alguna otra eliminatoria tan complicada como para la selección nacional como esa eliminatoria justamente, y que la sacaron adelante porque había jugadores además de mucha calidad con una personalidad increíble en la selección nacional, si no, creo que hubiera sido bien complicado.
Totalmente de acuerdo contigo, los años 90 el equipo de Estados Unidos y Canadá pues eran lo más débil, los partidos complicados eran Costa Rica y Honduras y El Salvador. Costa Rica no andaba tan bien tampoco en esa época, pero Honduras y El Salvador eran terribles, terribles, terribles. Fueron aduanas muy complicadas y se consiguió la calificación. Ahora se juega pasado mañana. Y bueno, la gran incógnita de todo mundo es si va a jugar el nuevo paisano que tenemos, que es Julián Quiñones, si lo va a poner de arranque el Jimmy Lozano, si lo pone de arranque, en dónde lo pone, o en el momento que entre, en dónde lo va a poner, va a modificar su forma de jugar. Va a jugar Edson, va a jugar Eric Sánchez, va a jugar Luis Chávez, o sea, en el medio campo y adelante Raúl Eduardo tiene material de sobra para escoger ahora sí Jimmy Lozano.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Querétaro en 88.7 de FM y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos, marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en nuestro país porque el Senado de la República aprobó una iniciativa de equidad salarial para la Liga MX Femenil y Varonil. Sin embargo, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, envió una carta dirigida a los senadores, donde les pide no votar por dicha equidad, ya que asegura un aumento sustancial en los sueldos de las jugadoras pondría en riesgo la continuidad de la Liga MX, ya que se volverían inviables de pagar. Cerramos en Estados Unidos, donde Alan Pulido, delantero mexicano que milita en el Sporting Kansas City de la MLS, fue reconocido con el premio al regreso del año en la Liga de los Estados Unidos. Esto después de estar 14 meses fuera por una lesión. Cabe señalar que Pulido y el Sporting Kansas City están por disputar las semifinales de conferencia ante el Houston Dynamo, donde milita el también mexicano Héctor Herrera. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, hablando de la victoria de hace 30 años, la gente de producción nos ha preparado una pieza de aquel partido. 30 años se fueron ya de que no se juegue en Tegucigalpa. Fue una victoria, en verdad, una gran victoria del equipo mexicano, pero dramático todo lo que se vivió ahí.
Corría el año 1993 y se disputaba la quinta jornada de la ronda final de las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Tegucigalpa era el escenario, aquel lugar que presenció el fracaso de la selección mexicana en su intento de estar en el Mundial de España 1982. 12 años más tarde, el tricolor volvía para enfrentar a Honduras con sed de revancha y terminar con la pesadilla. Apenas corría el primer minuto de juego y ya lo ganaban los aztecas sobre los catrachos, con un disparo descomunal de tiro libre cortesía de Alberto García Aspe.
La pelota estaba a un lado y buscamos el golpe, pero es parte del partido que iba a cobrar Alberto García Aspe.
Aquí viene Alberto García Aspe, disparo, gol, Alberto García Aspe, por sorprendió al arquero Dilmar Cruz cuando todavía no llegamos al minuto 2.
Al minuto 43 apareció uno de los más de experiencia, Luis Flores, esto con un tiro libre colocado al ángulo. Para la parte complementaria, Luis García se hizo presente en el marcador al 52, tras un pase que recibió de Hugo Sánchez a las espaldas de los defensas, y así poner el 3-0. Para el minuto 70, Juan Alberto Flores descontó para los suyos en un doble toque en el área mexicana. Para el minuto 89, Richardson Smith, futbolista hondureño, marcó en propia puerta, en un intento de desviar la trayectoria del balón con la cabeza tras el tiro de Ignacio Ambriz. Así el equipo mexicano sacó un triunfo importante de 4-1 sobre Honduras, pese a las adversidades y el ambiente hostil que tuvo que enfrentar el equipo que era dirigido por Miguel Mejía Barón, quien destacó el carácter de los suyos.
Y pues te digo, con situaciones como gases lacrimógenos en un momento dado, no podíamos entrar al vestidor. Al final hubo desgracias y hubo muerte en las tribunas, no te puedo decir por qué o cómo. Ese día los jugadores mexicanos se comportaron de una manera ejemplar. Yo pienso y digo firmemente que ese es un partido que debería tomarse como un ejemplo de estabilidad emocional, de carácter.
Cabe destacar que antes de 1993 la última victoria como visitante ante Honduras fue en 1965. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Con declaraciones de Miguel Mejía Barón incluidas ahí en la pieza que nos han preparado. Y luego el último partido se jugó en Canadá y ahí se logró la calificación contra Canadá, Raúl Eduardo, para el Mundial de 1994. Ya que estamos recordando esa selección, hay que también mencionar que en la Copa América de 1993, la misma selección, la misma base, casi con todos los mismos jugadores, luego la eliminatoria también. Luego hubo una Copa de Oro en el Estadio Azteca y luego el Mundial. Bueno, pues fue una buena época, era una muy buena selección esa que tenía Miguel Mejía Barón, ¿eh?
Buenísima, Raúl. Yo de lo que recuerdo, sin meterme mucho en cuestiones del pasado porque no lo pude ver, pero aquella selección de Miguel Mejía Barón y la de Manuel Lapuente de 1998 para mí son las mejores selecciones que me ha tocado ver. La de Ricardo Lavolpe jugó bien por momentos, aquella Confederaciones hizo una buena Copa del Mundo, pero para mí esas dos han sido las mejores sin duda. Aquella Copa América que mencionas, inolvidable, realmente inolvidable, ¿no? Las eliminatorias complicadas, pero la manera y la vuelvo a la personalidad de los jugadores para aquella Copa América fue realmente algo que a lo mejor a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no?
Mira, para mí el mejor momento de esa selección para mí fue la Copa América del 93. 94 también jugaron bien, tuvieron algunos pequeños problemitas y luego pues el partido contra Bulgaria. La que dice de la Puente en 98 también. La de la Volpe me gustó mucho, lo de la Copa Confederaciones. Para mí el cambio, me refiero con un cambio a que hay más respeto por las selecciones mexicanas, el equipo mexicano se desenvuelve más, compite más, es a partir de esa selección de 1993 de la Copa América, de esa selección de Miguel Mejía Barón, previo dirigidas por César Luis Menotti. Antes él tuvo la selección, jugó partidos eliminatorios y lo heredó Miguel Mejía Barón, y yo creo que es ahí en donde el equipo mexicano pues da un pequeño salto, ¿no? Teníamos muchos jugadores de calidad, pero nos volvimos más competitivos. El fútbol mexicano empezó a crecer, para mi manera de ver las cosas, en esos años 90.
Seguro, seguro. Ayer decía la alineación, ¿no? De aquel partido, Raúl, y si hacemos memoria de la cantidad de jugadores que estuvieron en esa selección, la base, por supuesto, con el Capi Ramírez Perales, con Claudio Suárez, con Ramón Ramírez, con Jorge Campos, desde luego, con Nacho Ambriz, el Beto García Aspe, David Patiño, Luis García, Hugo Sánchez. O sea, te pones a ver los nombres y más los que estuvieron ahí, que formaron parte de ese proceso. Bueno, era realmente una selección con, repito, con muchísima personalidad, mucha calidad.
Claro, exactamente. Y bueno, ahora para el partido que se juega pasado mañana, también valdría la pena recordar que selecciones de Honduras, pues cuando íbamos a jugar contra Honduras, siempre teníamos nombres de futbolistas hondureños en la memoria, ¿no? Por ejemplo, Pavón, por ejemplo, Dolmo Flores, no, bueno, muchísimos. Y ahora, si el otro día me preguntaron, ¿quién es el jugador más peligroso de Honduras para este partido? Le dije, no sé, no sé. O sea, el fútbol de Honduras ha perdido también la exportación que tenía el fútbol de Honduras ha perdido esa competitividad que tenía. Ojalá no la recupere contra el equipo mexicano. En fin, no se vaya, regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis de las finales de la ATP en Turín, el español Carlos Alcaraz venció al ruso Andrei Rublev en dos sets por parciales de 7-5 y 6-2. Y este jueves se jugará su pase a las semifinales en duelo ante el también ruso Daniil Medvedev. Al finalizar el encuentro, el español comentó: "Si quiero darme una oportunidad en este torneo, tengo que jugar como hoy. La clave ante Medvedev es tener un juego perfecto, ser agresivo y paciente al mismo tiempo, porque actualmente es uno de los mejores". En el fútbol americano de la NFL, los Browns de Cleveland dieron a conocer que el quarterback de Sean Watson se pierde el resto de la temporada por presentar una doble lesión tras ser sometido a resonancia magnética que arrojó un esguince en la parte alta del tobillo y un desplazamiento del hueso en el hombro derecho, por lo que requerirá cirugía. Y a través de un comunicado el equipo señaló: "El jugador requiere reparación quirúrgica inmediata para evitar mayores daños estructurales, así que será colocado en la lista de reservas de lesionados hasta el final de la temporada y se espera una recuperación completa para el inicio de la campaña 2024". Y en el tenis, el español Rafael Nadal habló sobre su recuperación y las expectativas para el inicio de la próxima temporada de la ATP durante un evento realizado en la clínica del tenis que dirige su médico personal.
"Y queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, pues hasta ahora pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece grande".
Señor Burak.
Bueno, en otros asuntos, en la NFL mañana se pone en marcha una semana más. Es la número 11, la temporada que está yendo auténticamente como agua entre los dedos. Y el partido es muy bueno, Cincinnati en contra de los Cuervos de Baltimore. Ya estamos platicando el día de mañana. También vamos a comentar cómo se encuentran las cosas camino a la postemporada en ese instante. Pero Cincinnati, que tiene esa derrota sorpresiva el fin de semana en casa contra los Tejanos de Houston, tiene marca de 5-4. Y los Cuervos de Baltimore también un revés que no se veía venir, aunque los Browns de Cleveland es un equipo poderoso, pero venía jugando muy bien Baltimore y estaba en casa. Y ahora tiene marca de 7 ganados y 3 perdidos. Por lo pronto, este miércoles una pésima, pésima noticia para los Browns, porque pierden a Deshaun Watson, su mariscal de campo, que ha tenido algunos destellos, unas actuaciones intermitentes, pero parece, cuando tiene cierta continuidad en su juego, que puede recuperar el nivel que tenía cuando estaba con los Tejanos de Houston. Sin embargo, el partido frente a los Cuervos el pasado fin de semana, donde él es parte fundamental para ese regreso espectacular y llevarse el triunfo, sufrió una lesión, una pequeña fractura en el hombro derecho, y para evitar que se vaya a presentar un daño estructural, entonces tiene que ser operado Deshaun Watson y se pierde el resto de la campaña. Estaría listo para el arranque del 2024. De hecho, los doctores dicen que esperan que pueda empezar a lanzar el balón dentro de 2 o 3 meses. Y ahora para el partido importantísimo que tiene este fin de semana, que es contra los Acereros, que además es un duelo divisional, estará el novato Dorian Thompson-Robinson iniciando. En el caso de Deshaun Watson, hasta ahora ha sido un pésimo negocio para los Browns, porque dieron un contrato de 5 años por $230 millones y además todo el dinero garantizado. Solamente ha participado en 12 juegos. No hay que olvidar que estaba suspendido y que tuvo que aparecer hasta la jornada 12 de la campaña anterior por los problemas extracancha que llegó a tener. Y entre el 2022 y el 2023 ha participado en 12 juegos, ganando $92 millones. Esto quiere decir que cada partido le ha costado a los Browns $7.7 millones. ¿Por qué inicia Dorian Thompson-Robinson en lugar de Deshaun Watson, pues porque P.J. Walker, el otro mariscal de campo, ha tenido participación en 5 encuentros, ha iniciado 2 de ellos, tiene 618 yardas, pero solamente un pase de anotación y 5 intercepciones. De manera que entonces van a tener que ir ahora con Dorian Thompson Robinson, los Browns de Cleveland, y es un golpe durísimo. Por otro lado, también comentar acerca de los Jets de Nueva York, que tienen en este momento a Zach Wilson como su mariscal de campo, que siguen extrañando a Aaron Rodgers después de haberse lesionado en el primer lunes por la noche. Dice Robert Sala, el entrenador en jefe de los Jets, que pues en dado caso de que los doctores le den el alta médica a Rodgers y que él quiera jugar, no van a poner ningún obstáculo pensando en la próxima temporada. Aunque sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, la recuperación ha sido fantástica. El avance de la tecnología, de la medicina, es maravillosa. Le hicieron una técnica que está en boga recientemente y pues ya se le ve inclusive sin muletas, lanzando el balón. Pero bueno, una cosa es lanzar el balón y además no está mal del brazo. Y otra cosa es ya en situación de partido. Pero por lo pronto, su recuperación se ha visto como algo milagrosa. Fue operado el 13 de septiembre, los Jets tienen marca de 4 ganados, 5 perdidos, 2 derrotas de manera consecutiva y vienen 2 duelos muy importantes contra rivales divisionales, contra los Bills de Buffalo, que tienen marca de 5-5, y los Delfines de Miami con marca de 6 ganados y 3 perdidos. Mientras tanto, los Gigantes de Nueva York acaban de anunciar que Tommy DeVito, este mariscal de campo novato que tuvo su primera apertura de la temporada el pasado fin de semana contra los Vaqueros de Dallas, va a estar nuevamente en los controles. Van en contra de los Comandantes de Washington. Daniel Jones está fuera, un problema en la rodilla. El suplente Tyrell Taylor tiene un problema en las costillas, por eso es que no va a jugar. Y decían confiar en Tommy DeVito por encima de Matt Barkley, un veterano al que acaban de firmar. ¿Cómo están las cosas en este momento? Camina la postemporada en la Conferencia Americana. Los Jefes son el mejor equipo con marca de 7-2, pero los Cuervos tienen 7-3, Jacksonville 6-3, Miami está con marca de 6-3. Los comodines en este momento: Pittsburgh con 6-3, Cleveland con 6-3 y Houston tiene un boleto de comodín ahora con marca de 5-4. ¿Quiénes están fuera pero en la pelea en este instante? Cincinnati con 5-4 y con 5-5 Indianapolis, Buffalo y Las Vegas. En la Conferencia Nacional, Filadelfia es el mejor equipo con marca de 8-1. Está Detroit con 7-2, San Francisco con 6-3 y Nueva Orleans con 5-5. Todos ellos son líderes divisionales. Los comodines en este momento serían para Seattle con 6-3, Dallas también con 6-3 y los Vikingos con marca de 6-4. Es increíble lo que ha hecho Joshua Dobbs con los Vikingos de Minnesota cuando se pensaba que con la lesión de Kirk Cousins iban a perder el resto de la campaña, pues los ha conducido a par de victorias, iniciando un partido y el otro entrando en relevo. Y luego viene Tampa con 4-5, Washington con 4-6 y Atlanta con 4-6. Es decir, la brecha empieza a abrirse entre los comodines y los que están en la burbuja en la Conferencia Nacional, a diferencia de la Americana, en donde hay más equipos que están cerca de los boletos de comodín. Mientras tanto, en el béisbol, el día de ayer fue presentado oficialmente el conjunto de los Charros de Jalisco, que ya desde hace algún tiempo tenían participación y además exitosa en la Liga del Pacífico. Ellos llegan para ocupar el sitio de los Mariachis de Guadalajara, que pues fue una primera temporada excepcional, la segunda fue mala y la tercera fue lamentable, donde inclusive no tenían la posibilidad de cumplir con sus obligaciones económicas, pagar el sueldo de los peloteros, así que desaparece el equipo de los Mariachis y ahora un equipo con tradición, ¿no?, los Charros de Jalisco, estarán de regreso en la Liga Mexicana de Verano. Mientras tanto, en el béisbol de Grandes Ligas, el día de ayer se van a conocer las designaciones de los managers del año. En la Liga Nacional, el mejor es Skip Schumacher de los Marlins de Miami, un equipo que se mete a la postemporada por primera vez en una temporada completa, porque se metieron en la de la pandemia, fue una temporada recortada. Por primera vez en una campaña completa desde el 2003, tuvieron un boleto de comodines con 84 victorias, 78 reveses, y lo más impresionante de ellos fueron los partidos decididos por una sola carrera. Tuvieron marca de 33 ganados y 14 perdidos. Le gana la designación Schumacher a Craig Council, el manager de los Cerveceros de Milwaukee, que ahora por cierto estará dirigiendo a los Cachorros de Chicago, y Brian Snitker de los Bravos de Atlanta, que tiene en el tercer lugar. Mientras tanto, en la Liga Americana, la designación fue para Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore. ¿Qué cambio ha tenido este equipo? En 2021 perdieron ganaron 52 y perdieron 110 partidos. Ya el año anterior empezaron a modificar, porque ganaron 83, perdieron 79, pero en este año ganaron 101 para imponerse en la complicada división del este de la Liga Americana, y deja en el segundo lugar a Bruce Bochy de los Rangers de Texas y también a Kevin Cash en el tercero de la raya de Tampa. Hay que tomar en consideración que estas designaciones son únicamente de temporada regular. Hoy se va a conocer a los ganadores del trofeo Cy Young en la Liga Americana y Liga Nacional, y mañana se va a conocer a los jugadores más valiosos. Raúl Eduardo, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Raúl Eduardo.
Oye, Raúl, ¿qué tema este, ¿no? De la Fórmula 1, se corre el Gran Premio de Las Vegas el sábado, muy tarde, por cierto, aquí a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, hora de Las Vegas. Va a ser un espectáculo, no tengo duda, pero me llama la atención, los boletos del Gran Premio de Las Vegas no se han acabado aún, y están, te diría, casi en oferta. Son más baratos que los boletos del Gran Premio de México, y los boletos del Gran Premio de México de 2024 se acabaron ya, y se acabaron en 40 minutos una vez que salieron a la venta. A mí me llama la atención increíblemente, por supuesto, la cantidad de gente que va al Gran Premio y la cantidad de gente que puede gastar esa cantidad de dinero, ¿no?
¡Qué bárbaro! ¡Qué evento aquí en México! Bueno, oye, antes de ir a la pausa, hablando del Gran Premio de Las Vegas, el lema del Gran Premio me parece que debe de ser: cuide a su piloto, cuide a su piloto. ¿Por qué? Porque, pues no solamente por los casinos, sino porque ya públicamente sexoservidoras ofrecieron sus servicios a pilotos para desestresarse. Regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @ Enrique Burak.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos con Javier Rivera. Javier Rivera nos ha preparado algo de las eliminatorias de CONMEBOL.
El día de mañana comienza la quinta jornada de las eliminatorias de CONMEBOL, donde Argentina buscará seguir con su paso perfecto, mientras que Venezuela no quiere despertar de su cuento de hadas. Sin duda, el juego que destaca en esta quinta fecha es el Argentina frente a Uruguay, a disputarse en la Bombonera de Buenos Aires. La albiceleste llega como líder indiscutible de estas eliminatorias con 4 victorias en 4 partidos.
Es un rival tremendamente difícil y no tiene sentido pensar en el segundo partido. Todos pensamos en el primero, en dar lo mejor para el primero y partido a partido. Brasil ya será después de Uruguay. No es muy difícil hacerle entender a los jugadores que el partido importante es el que viene.
Otro de los duelos destacados es la visita que Brasil tendrá a tierras cafetaleras para medirse a Colombia. Los cariocas vienen de perder ante Uruguay y empatar ante Venezuela, situación que no ha caído bien en el interior de la verde amarela, ya que obtuvieron solo 1 punto de 6 posibles en la última fecha FIFA, por lo que fueron relegados a la tercera posición. Por su parte, Colombia no ha dejado buenas sensaciones, ya que a pesar de estar invicto, marchan en el quinto puesto.
Como lo dije, la selección está en condiciones reales de hacer un buen partido mañana y de lograr una victoria aquí en Barranquilla.
En el fondo de la tabla se miden las únicas 2 selecciones que no conocen la victoria en estas eliminatorias. Bolivia y Perú se ven las caras en La Paz en la última llamada para ambos.
Y esta semana nos ha permitido comprobar que mientras más tenemos el universo cercano en lo que nosotros visualizamos, sube el rendimiento, por lo menos en el entrenamiento, en el hacer y decir. Vamos a tratar de plasmarlo ya en la eliminatoria en sí.
En el resto de los duelos, Chile se medirá a Paraguay en duelo clave para ambos, mientras que Venezuela estará recibiendo a Ecuador, donde la vino tinto buscará seguir siendo la gran sorpresa de esta eliminatoria y así buscar su primera clasificación a una Copa del Mundo.
Yo digo que el fútbol te da esos ratitos a veces de alegría. Nosotros desde el lado nuestro ojalá se la podamos brindar, no solo a todos los venezolanos que estén por el mundo a donde le toque ir a la selección, sino cuando nos toque estar el mismo en Venezuela. Acá la selección y el proyecto están por arriba de los nombres.
Bueno, pues en Conmebol, el partido que llama la atención, sobre todo Raúl Eduardo, es el que juegan Argentina contra Uruguay, ¿no? Porque es un clásico, es un clásico. Son muy buenos partidos, muy peleados. Es el clásico del Río de la Plata. Y ahora Bielsa dirigiendo Uruguay, pues es un partido que llama la atención.
Además de que hoy son primero y segundo lugar, ¿no? De la tabla, Argentina muy por encima de Uruguay. Argentina con una muy buena eliminatoria y sin duda para mí el mejor equipo actualmente de la Conmebol, pero el segundo lugar es Uruguay, ¿no? Y una rivalidad interesante. Además, me parece que puede ser un partido ríspido, un partido con muy buen fútbol, y vamos a ver qué le planta Bielsa a Argentina, ¿no? Pero sí, sin duda, el partido más interesante de mañana en la Conmebol, Raúl, que arranca con el Bolivia contra Perú, después Venezuela contra Ecuador, Colombia contra Brasil, una visita peligrosa para Brasil, Argentina recibiendo Uruguay y Chile recibiendo a Paraguay.
De las selecciones de Argentina que tú has visto, para ti, ¿esta es la mejor que ha tenido Argentina?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que sí, Raúl. Yo creo que sí, porque por momentos se ha hablado mucho de figuras, a lo mejor aquella de, me acuerdo, 2002, que tenía un gran equipo, pero que no logró brillar, que sí. Justamente era Bielsa el técnico, ¿no?
Era Bielsa, exactamente.
Sí, que tenía muy, muy buenos nombres, pero no logró brillar. Pero en cuestión fútbol, creo que sí, esta es la mejor que he visto, ¿eh? Lleva mucho tiempo siendo muy sólida, lo demostró, por supuesto, en la Copa del Mundo. El gran objetivo de la selección argentina es la Copa América del 2024, en donde se dice que podría ser el retiro de Leo Messi.
Yo estoy de acuerdo contigo, para mí sí. O sea, la de 86 salió campeón del mundo, pero pues eso, campeones del mundo Maradona. Esta es una realidad para mí también. Ahora, fíjate esta pregunta, porque el otro día estaba viendo un programa en Argentina. ¿Con qué equipo te quedarías? ¿Con la selección de Argentina, con todo y Messi? ¿O con el Barcelona, el Dream Team, con todo y Messi?
No, ahí sí, pero de calle con el Barcelona, Raúl. El Barcelona sí es el mejor equipo que he visto, por supuesto Iniesta, Xavi, Messi desde luego, Busquets, Villa, aquel equipo de Guardiola es lo mejor que he visto futbolísticamente, y yo creo que después de ese probablemente la selección de España, que fue Eurocopa Mundial, Eurocopa, porque dominaba el juego, porque ganó y porque jugaba muy bien al fútbol. Esta selección de Argentina juega bien, gana, pero creo que sí era mejor aquella España.
Yo me quedaría con la de Brasil de 1970 también. Esas selecciones 70 de Brasil, España, en campeón del mundo en Sudáfrica, son selecciones que juegan muy bien. Y de equipos, pues yo también, quizá el Real Madrid de la época grande del Real Madrid, bueno, siempre es grande el Real Madrid, pero de la época que ganaba todas las Copas de Europa, con Di Stéfano y su gente, luego el Barcelona, luego el Inter, el Milán de Arrigo Sacchi. O sea, son equipos que se dan muy de vez en cuando. Y esta selección de Argentina es una de esas generaciones que se da de vez en cuando. No sería lo mismo, pienso, sin Messi.
Los Galácticos del Madrid también, ¿no? Que
claro.
Un equipo que jugó muy bien y también ganó muchas cosas, ¿no? Oye, ya ayer platicábamos, Raúl, si te acuerdas, del Atzaneta. Que eliminó al Zaragoza. Ya salió el sorteo de la Copa del Rey. El que se gana la rifa es el Getafe. El Getafe va a visitar a la Chaneta en la Copa del Rey, que es la segunda ronda apenas, en donde juegan equipos de 5 categorías diferentes, para que nos demos una idea de la competencia que hay en la Copa, ¿no?
Y el fomento que hay por el fútbol en España, ¿no? O sea, es una locura lo que es la Copa, sobre todo en las ciudades y en los pueblos chicos. Con esto nos vamos. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.